estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Para mí ser independiente significa que un chico o una chica se pague sus estudios, que haga sus cosas sola, que pague su alquiler, que trabaje. Yo hago mi tarea. He cocinado también. Hice fideos con queso. Son cosas que me sirven para la vida, para cuando yo sea adulto. Para mí, un país independiente sería que todos trabajen, que estudien, que tengan sus derechos y que tenga igualdad entre el hombre y la mujer.
Las cosas en las que ya soy independiente, creo que, obvio, cuando éramos chiquitos nuestras mamás nos bañaban y nos ayudaban, pero esas cosas las hacemos solos. Nos independizamos en el sentido también de hacer la tarea, ya no está mamá ayudándonos, y esas son cosas que podemos saber y hacerlo solos. Para mí que un país sea independiente es no depender de lo que digan los demás. Un país libre, un país que tenga reglas, pero reglas que sí o sí se tienen que cumplir.
Sí, yo hice un acto en el 9 de julio. Estaba muy bueno el acto, bailamos. Sí, participé yo. Yo fui de la realeza.
Para mí ser independiente es no depender de nadie, asumir riesgos y responsabilidades en la vida. Un país democrático, un país independiente, es un país que no depende de los recursos de otros países.
Bienvenidas y bienvenidos a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado. ¿Cómo están? Hoy arrancamos con Radio Escuela de Seguimos Educando. Yo soy Ana Chelentano. Estoy acá con nuestra seño Juli Parodi. Y les quiero contar a las chicas y a los chicos de todo el país que hoy vamos a saludar especialmente a una emisora que transmite nuestros programas, que es la radio LRA 26 de Resistencia Chaco. Bueno, bravo, les mandamos un abrazo grande. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, muy bien. Hola, chicos y chicas. Hola, Ana.
Bueno, acá estamos. Les queríamos contar a los chicos, empezar acá con nuestro tema, que hay algunas palabras en el vocabulario, ¿no? Estuvimos ahí escuchando a los chicos y a las chicas que hablaban de la independencia, de lo que significa ser independientes. Hay palabras que tienen distintos grados de significado, distintos significados, ¿no? Pero cuando están relacionadas con determinadas fechas históricas, se vuelven enormes. Independencia es una de esas palabras, un fin y un principio. Para un país que quiere vivir en libertad, es imprescindible actuar, hacer y elegir sin que otros países lo decidan por uno. Es el momento de tomar las decisiones y de hacerse responsable, ¿no? Esto nos pasó un 9 de julio. Nuestro país decidió asumir su independencia. Y es muy necesario que lo recordemos cada año, porque allí comenzó esto que llamamos Argentina. Y que no es tan solo un nombre. Es nuestro camino como pueblo, es la historia que nos identifica.
Exactamente. Esta semana volvemos a encontrarnos frente a un hecho histórico que es fundacional para nuestro país. Así como cuando nos acercamos a estudiar la Revolución el 25 de mayo, a partir de hacernos preguntas y hacer visibles aspectos desconocidos y otros poco contados, esta vez, frente a la independencia, volveremos a proponerles el mismo camino de la pregunta, del de velar y de pensar a través de diversos lenguajes el 9 de julio. Esta semana nos preguntaremos y responderemos ¿qué independencia se celebra el 9 de julio?
Bueno, y hoy, precisamente hoy, nos vamos a preguntar cómo se llegó a Tucumán. Pero antes de meternos de lleno en este tema, a los chicos y a las chicas les decimos que tienen que seguir el protocolo de cuidarnos, de cuidarse, de cuidar a todos y a todas, ¿eh? El barbijo, lavado de manos, distanciamiento de metro y medio, así como estamos la seño y yo. Y, por supuesto, recordarles también que si quieren volver a escuchar este programa, otro programa, pueden entrar a la web de Educar y, si no, a la web de Radio Nacional. Bueno, si están listos, ¿están listas? ¿Arrancamos?
Vamos a arrancar, dale. Bueno, como mencionamos recién, hace poco estuvimos estudiando qué pasó el 25 de mayo, ¿no? pensamos cómo en 1810 arranca un proceso, digo, como también con antecedentes que fuimos estudiando. Pero que es importante poder relacionar qué pasó en 1810 para pensar qué pasa en 1816, ¿no? Vamos a recordar que se desplaza el virrey y se crea una junta para el pueblo y se desconocen las autoridades metropolitanas, como el Consejo de Regencia de España y las Cortes que se han convocado, y lo que se estaba constituyendo era una ruptura con el orden establecido. Algo que es interesante es pensar que no todos los que formaron parte de esta gesta revolucionaria estaban, digo, como pensaban exactamente lo mismo, ¿no? Había como, un poco lo trabajamos eso, ¿no? Como que había distintas posturas, había algunos acuerdos y algunos desacuerdos en relación a cómo llevar adelante esta nueva forma de gobierno, ¿no? Y algo que fue fundamental, que es un poco lo que vamos a tratar de trabajar hoy, es que para ese proceso que arranca a partir de 1810 y que de alguna manera como se cierra un poco en 1816, algo que es muy decisivo es la guerra, ¿no? La guerra de independencia.
Claro.
Que es, digo, como lo que puede como poner en valor, o que ahí se pusieron en juego un montón de esos valores, de esas diferencias que había entre los distintos bandos, que podemos identificar como los realistas, que eran los que apoyaban, o sea, los que estaban defendiendo la corona española, y los revolucionarios, que querían tener un gobierno propio, ¿no? Que querían estar algo que tuvieran autonomía de la monarquía española. Y ahí también podemos ver que se planteaban algunas cosas que rompían con el orden social, ¿no? Que se querían generar un nuevo orden, donde hubiera libertad y que hubiera justicia. Y algunos también planteaban la idea de la igualdad, ¿no?
Claro.
O sea, como en general, están todos de acuerdo con la idea de libertad y justicia, y lo de la igualdad era para algunos y para algunas. Eso es interesante porque lo podemos pensar en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con que, tal vez, digo, como hay algunas cosas que estamos todos de acuerdo y otras que tal vez todavía no? Eso pasaba también en su momento. Pero sí, digo, algo que también es importante es ver que empieza a haber algunas transformaciones, ¿no? Como también en las ideas sobre las identidades, cómo se autorreconocían los pueblos, esas identidades colectivas. Que muchos criollos, por ejemplo, pasaron de llamarse o considerarse a sí mismos y a sí mismas como españoles americanos, pasaron a denominarse americanos.
Claro.
Eso es interesante, ¿no? Digo, porque es como hay un cambio fuerte en como la autopercepción, y eso también va a modificar las ganas y de lo que suceda después, ¿no? Si nos reconocemos como españoles americanos, y bueno, se va a responder a la corona española. Si te reconoces como americano, vas a tener otros intereses.
Claro, como que se empezaba a forjar una identidad propia, ¿no?
Sí, tal cual. Y también es interesante pensar esto de que, o sea, pasan 6 años hasta que se declara la independencia, que en 1810 no era tan claro que todos los actores estuvieran con esas ganas de independizarse, ¿no? O sea, sí había, como lo que decía recién, como había una necesidad de tener autonomía de la corona española. Pero la independencia era algo que, digo, que todavía no se pensaba como algo que se pudiera lograr. Por eso decimos que es clave todo lo que sucede después, ¿no? Todo lo que sucede en el medio de esas guerras por la independencia. Digo, pensar que los procesos son complejos, que no son lineales, digo, como que pasan un montón de cosas y que también están influidos por cuestiones externas, ¿no? Digo, también poder reconocer eso es interesante. Bueno, entonces esto, que la Revolución de Mayo había iniciado un cambio institucional y un movimiento pacífico en la capital del Virreinato Río de la Plata. Pronto, entonces, se convirtió en guerra junto con otros focos revolucionarios. Cuando decimos focos revolucionarios, otros lugares donde también se estaba gestando esta revolución. Y vamos a pensar en ciudades como Caracas, Bogotá y Santiago de Chile. O sea, pensando entonces que abarca todo el continente esto que está sucediendo y que nosotros ponemos el poco lo que sucedió acá en el Virreinato de la Plaza, ¿no?
Juli,
entonces, sí.
¿Te parece que escuchemos un fragmento de un programa de encuentro que se llama, que es un especial del 9 de julio?
Dale, perfecto.
Las noticias de la victoria francesa en España llegaron a América a lo largo de 1810. Ante el vacío de poder, algunos territorios optaron por reasumir su soberanía y remover a las autoridades coloniales. mientras que otros decidieron mantener todo como estaba y se declararon fieles al Consejo de Regencia Español, una frágil institución creada en ese momento para cuidar los derechos del rey.
En 1810, América quedó dividida en dos bandos. Por un lado, los revolucionarios, y por el otro, los leales al Consejo de Regencia, que pronto serían conocidos como realistas. Los revolucionarios querían mayor autonomía adentro del imperio y autogobernarse hasta que volviera el rey. Muy pocos de ellos, al principio, querían la independencia. Las juntas que se formaron al principio lo hicieron en nombre de Fernando VII, el rey preso. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron enfrentamientos entre los dos bandos. Los revolucionarios querían que todos los territorios tomaran la misma decisión que ellos, mientras que los realistas consideraban que los otros eran rebeldes a los que había que castigar.
Bueno, buenísimo. Entonces tenemos estas ideas, ¿no? Como de estos bandos que están enfrentados, los realistas y los revolucionarios. Y esta pelea por una mayor autonomía y por autogobernarse, digo, como, ¿y qué pasaba con los realistas? Que decíamos, ellos son los rebeldes, ahí los que no hay que permitir que sigan con sus ideas revolucionarias. Y ahí tenemos como, vamos a marcar un lugar y vamos a marcar también algunas figuras que son importantísimas para esta guerra, que es la Guerra de Independencia, que es lo que sucede en el norte de nuestro actual territorio argentino. Y vamos a ver que hay una zona que es la más afectada, que son las actuales provincias de Salta y de Jujuy. ¿Por qué eran las zonas más afectadas? Porque eran ocupadas alternativamente por los ejércitos revolucionarios y por los enviados del Virreinato del Perú. O sea, tratemos de imaginarnos en el mapa, ¿no? Donde están Salta y Jujuy. Entonces, como que tenían esa llegada también desde el Virreinato del Perú. Bueno, frente a esta alternancia, esta ocupación que había, bueno, empieza también a pasar algo entre los pobladores de ese lugar, ¿no? Y sucede algo que en 1814, tras unas derrotas, tras la derrota de Vilcapugio y la de Ayohuma, como solía pasar, frente a la ocupación, una nueva ocupación realista, se quieren quedar con el ganado y los alimentos. Esto genera mucho descontento y también genera una resistencia por parte de los pobladores rurales que se organizaron en guerrillas, en milicias, ¿sí? Esas milicias encontraron el liderazgo de un líder que lo recordamos, ¿no? El 17 de junio, que es Güemes. Güemes es un oficial del ejército que forma parte de Lic Salteña y que se pone al frente de las milicias de gauchos, les otorga nuevos derechos, y eso también pone en cuestión ahí qué pasa con el orden social, ¿no? Porque les da otro lugar a los gauchos. Bueno, recibió el apoyo del directorio, y porque tenía un lugar estratégico, esto de apelar a las milicias rurales articuladas con las guerrillas que operaban en Alto Perú, permitía frenar el avance realista utilizando los recursos locales. Generó lo que se llamó guerra de guerrillas, y que hacían foco en ciertos lugares, y por la forma en la que llegaban ante la batalla a estos gauchos que llamaban los infernales. Entonces el gobierno pudo volcar sus esfuerzos en organizar el ejército de los Andes para llevar a cabo la invasión de Chile y Perú. O sea que, para toda la estrategia que se está desplegando, el lugar que ocuparon los gauchos de Güemes fue fundamental también para que no siguieran avanzando desde el norte, ¿no?
Claro.
Sumamente importante ahí como el lugar que ocuparon estos infernales y Güemes.
Bueno, Juli, como vos estabas contando, la historia se escribe después que sucede, ¿no? Nadie sabía en 1810 que habría una larga guerra hasta conseguir la independencia de los españoles. Pero así son también los procesos políticos, paso a paso. El rumbo se fue delineando sobre la marcha, las ideas revolucionarias se fueron extendiendo y ganando el favor de la gente. Se proponía romper con el pasado este colonial que le imponía muchas desigualdades a los que vivían acá y crear un nuevo orden en el que debía reinar la libertad y la justicia. Y como bien decías, para algunos y algunas también la igualdad. Ahora, algunas regiones no compartían los ideales y resistieron la propuesta revolucionaria con las armas, que como siempre desangró y separó a los pueblos, ¿no?
Bueno, ahí dijiste lo que es muy importante, ¿no? Que había diferentes ideas, diferentes ideales, y que no todos estaban de acuerdo con eso. O sea, que vamos a entender que hay una división y que había luchas facciosas y regionales. También había un aislamiento internacional y no había apoyos después de las derrotas. ¿Eso qué generó? Que la Revolución Rioplatense, en 1815, estuviera en una situación crítica. Y, o sea, no estaba todo bien. Por lo contrario, había, o sea, estaba pendiendo como, digamos, de un hilo, ¿no? Entonces, frente a este contexto crítico, la idea era poder resolver algunas cuestiones que habían quedado pendientes. Por ejemplo, una de ellas es terminar con la provisionalidad de los gobiernos. O sea, que dejaran de ser provisionales y se terminaran algo que fuera como más permanente, ¿no? Y por otro, declarar la independencia, que era algo que desde 1810 estaba, no se había realizado. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se convoca a un nuevo Congreso Soberano y Constituyente. Y se convoca en Tucumán, ¿por qué? Se quería evitar que se haga en Buenos Aires, porque Buenos Aires estaba siendo como el emblema del centralismo despótico. O sea, como que iba a generar resistencia de muchas de las provincias si se hacían en Buenos Aires. Por eso se decide que sea en otro lugar y que sea en Tucumán. Después, algo que también es novedoso es que la forma en la que se eligen los diputados que van a formar parte de este Congreso, que es proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia, ¿sí? Después, algo que no es novedoso es cómo estaba compuesto, que estaba compuesto por abogados, por sacerdotes, o sea, por miembros de la iglesia y por militares. Y esto también es interesante, que a veces como nos quedamos con la idea de que la independencia, la declaración de independencia, bueno, fue el Congreso el 9 de julio de 1816 y nada más. No, comienzan las sesiones en marzo de 1816. Y recién, bueno, el 9 de julio es cuando se firma el acta, ¿no?
Digamos que lleva un tiempo ponerse de acuerdo también.
Exactamente, exactamente. Y bueno, se nombra y se habla de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Por qué ese nombre, no? Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, porque había una cierta indefinición y la idea era que después se pudieran incorporar, por ejemplo, todas las provincias que acompañan a Artigas, que también se pudieran incorporar a Paraguay, y entonces dejar ese nombre ambiguo le daba lugar a que después se pudieran incorporar otras provincias.
Así que bueno, estamos ahí, ¿no? Con la llegada del Congreso de Tucumán, la llegada de los diputados, los debates, las deliberaciones de ese Congreso. Y vamos a preguntarle a los chicos, ¿te parece, Julia, y a las chicas?
Claro.
¿Qué piensan? ¿Cómo se imaginan que fueron los viajes que hicieron los diputados hasta el Congreso de Tucumán en 1816? Porque no había colectivos, ni aviones, ni autos, ¿no? ¿Qué habrán sentido y qué habrán pensado durante ese viaje? ¿Qué habrán visto?
Es que fueron largos y algunos iban, que yo sepa, iban en carretas o a caballo. Esos viajes duraban entre 25 y 30 días para que lleguen.
En aquellos tiempos los caminos eran largos e incómodos. Los caminos eran de tierra y deteriorados y en épocas de lluvia casi no se podía transitar. Por lo tanto, eran muy peligrosos, pero los viajeros hacían paradas en lugares llamados postas. Era donde se lavaban, comían, tomaban algo y descansaban. Un poco se cambiaban los caballos cansados por otros y arreglaban algunos desperfectos de la carroza.
Ya la vi, ya vi una sesión del Congreso actual, pero nunca la vi en la vida real, sino así por noticias, por la tele, por YouTube, por videos y todo eso. Es grande, es enorme, por así decirlo. Hay varias personas para... Creo que es como para votar, si no me equivoco. Ahí puedes dar tu opinión, qué está bien para el país, qué no y todo esto. Y los diputados me imagino que dan opiniones. Poner el que manda ahí. Dice que sí, está bien, que esto no le pertenece al país, que esto que no. Porque a veces veo en la tele qué pasa y hablan más del país y todo esto. ¿Qué está pasando ahora?
Sí, he visto reuniones de Congreso. La vi en televisión. Es una reunión entre la Cámara de Diputados y el Gobierno Nacional para discutir decisiones del país. Los diputados discuten y aprueban leyes de que reglamentan las condiciones de una sociedad. Del único que me acuerdo es del tema de la igualdad de género.
Muy bien, bueno, entonces... El Congreso de Tucumán tiene un logro fundamental, Juli.
Sí, ahí digo, como algo que está buenísimo también pensar es que hacer el Congreso en Tucumán fue también una demostración de fuerza, una forma de defender la revolución. Eso es clave, ¿no? Digo, como.
Claro.
Y que tiene, digo, como, y pensemos también dónde está ubicada Tucumán, qué lugar. Recién estábamos comentando qué pasaba con. Ahí la defensa de los gauchos del norte, ¿no? Como ahí ese lugar estratégico, bueno, Tucumán, abajo de Salta, entonces también estábamos como una manera de demostrar fuerza. ¿Por qué? Porque si, digo, como que estaba pasando, los españoles estaban ganando batallas, estaban recuperando territorio en las provincias del norte. Si siguen avanzando, si no tenían el paso cortado ahí por Güemes, bueno, ¿qué pasa? Si llegan a Tucumán, después muy fácilmente llegan a Buenos Aires. Entonces, bueno, se elige estratégicamente ese lugar para defender la revolución. Después también es una manera, como decíamos antes, de poner un límite al poder de Buenos Aires, ¿no? La asamblea del año 13 había sido ahí, entonces, bueno, ir a buscar otro espacio geográfico y político. Y recién los chicos y las chicas decían, bueno, ¿qué, cómo era llegar hasta ahí? Bueno, vamos a tratar de imaginarnos cómo era Tucumán en ese momento. Y vamos a tratar de pensar, bueno, estamos al mediodía, vamos al centro, y el centro se poblaba de carretas, de vendedores ambulantes, de gente que iba y venía de las pulperías y de las tiendas. Y algo que, bueno, que no faltaba era el azúcar para el mate, y también había muchos cantores ahí callejeros, ¿no? Entonces, como, tratemos de imaginarnos esa situación. Y después algo que también, para que tengan una idea, había tertulias, como sucedía en Buenos Aires cuando estudiamos para el 25 de mayo de 1810, para imaginarnos ese momento. Bueno, en Tucumán también había tertulias, pero a la noche. Pero a las 22, o sea, a las 10 de la noche, se cortaba, porque había toque de queda, porque era zona de guerra, ¿no? Entonces, claro, bueno, se recomendaba que la gente fuera a sus casas a refugiarse, ¿no? Bueno, y el 24 de marzo arrancan las sesiones en el Congreso.
En la famosa Casa de Tucumán.
Sí. Y bueno, y ahí vamos a poder marcar que hay ciertos logros. Por ejemplo, poner un director supremo, ¿no? Que es a Pueyrredón. Después
anotando. También
nombrar a Manuel Belgrano como comandante del Ejército del Norte. Después, el 9 de julio de 1816, el día clave de la independencia, se rompen los vínculos de dependencia con la monarquía española. Fundamental, ¿no? Dictamen, también se hace un dictamen de reglamento provisorio de 1817. O sea que ahí se marca cómo tenía que administrarse y cómo tenía que ser la dirección del Estado hasta que se sancione la Constitución Nacional. O sea, todavía no teníamos Constitución, ¿no? Eso uh-huh. también es importante recordarlo. Y después, en 1819, se sanciona la Constitución, una Constitución que vamos a decir, entre comillas, definitiva, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Uh-huh. Después vamos a ver qué sucede. Pero en ese momento era la Constitución del 19. Todo eso son los logros del Congreso de Tucumán. O sea, que fue fundamental para poder organizar, para independizarnos y para marcar el rumbo que iba a tener nuestra nación.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces tenemos que ya en 1816, después de la Revolución de 1810, el segundo hito importante, este 9 de julio, que hoy es una fecha patria que festejamos como el comienzo también de un nuevo territorio, de una nueva identidad, tenemos la fecha del Congreso del 9 de julio de 1816. Así que bueno, así fue como se llegó a Tucumán, este famoso Congreso de Tucumán. Y ahora sí, bueno, se nos fue el programa, es increíble lo rápido que se nos fue yendo. Estuvimos viendo cómo fue pasando la Guerra de la Independencia, cómo se llega al Congreso de Tucumán. Y nos vamos con una canción, Juli, ¿te parece? Vamos a seguir charlando sobre esto, por supuesto, toda la semana. Nos vamos a ir con Vientito de Tucumán, ¿te parece? De Divididos. Chau, chicas. Chau, chicos.
Chau.
Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar.